Seguimos con esta serie, ya estamos llegando al final del libro de Santiago. Y cada sermón que preparo es algo duro de Santiago. Es una carta bastante, bastante fuerte, pero necesaria. Necesaria no solo para aquellos de ese tiempo, sino muy necesaria para todos nosotros. Y mientras estaba pensando y meditando en este pasaje, me acordé de una historia que había leído hace mucho tiempo y que la guardé generalmente cuando a veces escucho alguna historia o leo, la guardo porque digo, algún momento esto me va a servir en algún sermón o algo así. Bueno, sí. Y esta historia contaba que en algún lugar de Escocia, entre muchas colinas verdes y neblina persistente, que generalmente hay en esos lugares, había como un antiguo cementerio. Esto es un cementerio chiquitito, casi como medio familiares, pero había un cementerio que no era muy conocido, no era el cementerio como grande de la ciudad, tampoco era tan turístico como el cementerio que tenemos acá, pero entre sus lápidas gastadas por el tiempo había una que llamaba mucho la atención. No tenía nombre, no tenía fechas, no tenía flores, no tenía nada, pero había una frase grabada que aún se veía. Yo no la tengo, esta no es la original, pero decía, aquí yace un hombre que sabía hacer dinero, pero no supo qué hacer con él, decía. Nadie sabe quién escribió esto, nadie le dejaba flores a esta lápida que generalmente se dejaban, pero esa frase nos grita una verdad que trasciende los siglos. No basta con saber ganar dinero si no sabemos usarlo con un propósito eterno, en este sentido. Y tal vez eso no te suena tan, tan lejano, tal vez conoces a alguien así. Tal vez tú mismo, te pareces más de lo que crees a ese hombre que murió hoy. Y quiero que nos preguntemos sinceramente ahora, ¿qué diría Dios de cómo usas tu dinero? ¿Estás acumulando tesoros o estás sembrando eternidad? ¿Estás usando tu dinero para glorificar a Dios o solo para estar más cómodo? Si hoy se escribiera tu lápida, ¿qué diría? Hoy vamos a ver cómo la verdadera fe no solo cambia cómo hablamos o cómo adoramos, también cómo cambia cómo ganamos, cómo gastamos y cómo damos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo que tenemos para, primero, escuchamos tu palabra tú mismo, hablándonos, Señor, a nuestro corazón. Y te pedimos que nos ayudes ahora a entender este pasaje, a que toque en nuestro corazón. Y eso que vas a tocar hoy en nuestro corazón pueda también ser trabajado y puesto en práctica en nuestro día a día. Y gracias porque cada palabra que tú nos das nos ayuda a ser más como tú, más como Jesús. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Vivimos en un mundo que está obsesionado con el tener más, tener mejor, ojalá haber tenido antes más de lo que tengo ahora. Pero si leemos nuestra Biblia, el Evangelio nos llama al no tener. Nos llama como no al tener, sino al ser algo, como justos, generosos, compasivos, fieles administradores. Y es aquí donde Santiago dice que levanta su voz en medio de un silencio cómodo de los ricos de ese tiempo. Está apuntando a ese grupo de judíos que decían ser cristianos, que seguían a este Dios y que tenían mucho dinero, a pesar de que habían arrancado y habían perdido mucho, habían comenzado a ganar. Antes había hablado que estaban haciendo negocios sin mirar a Dios, y ahora esos negocios estaban siendo fructíferos. Sin preguntar a Dios, sin poner a Dios en sus planes, estaban ganando mucho dinero. Y Santiago está apuntando a ese grupo de hombres de aquel tiempo. Y Santiago 5, el comienzo de este capítulo, no es una palabra suave. Y es una advertencia dura y severa para este grupo de cristianos, de judíos. Y este mensaje no es solo para los multimillonarios, es también para el cristiano común que ha aprendido a confiar en el dinero más que en el Dios que les provee el dinero. Para el que retiene lo que quizás podría también dar. Para el que paga tarde o paga mal. Para el que piensa más en el próximo gasto que en el prójimo. Y durante este recorrido que vamos a hacer, nos daremos cuenta que estas palabras van más allá de un fuerte llamado de atención a los ricos, sino un llamado de atención a todos nosotros, a nuestro corazón, a quien sirve nuestro corazón realmente. Y Santiago nos quiere advertir sobre el peligro que hay sobre la inclinación de nuestro corazón hacia las riquezas, esa necesidad de tener más y más, diciéndonos: las riquezas sin Dios te corrompen. Mira los versículos del 1 al 3 de Santiago. Ahora escuchen ustedes, los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos, dice. Santiago comienza con una frase bien, bien fuerte. Dice: ahora escuchen, lloren a gritos. En otra versión dice: lloren a versión con voz de cuello. No está usando un lenguaje suave ni diplomático, está alertando a un grupo de personas que, aunque probablemente eran miembros de la comunidad cristiana, estaban viviendo como que si Dios no tuviera nada que ver con sus riquezas y con todo lo que tenían. Y Dios no está condenando tener recursos, tener riquezas. Muchos hombres de Dios fueron prósperos: Abraham, David, José de Arimatea, fueron hombres que tenían. Lo que Dios condena y lo que Santiago está apuntando es la acumulación sin un propósito eterno, la indiferencia hacia el prójimo necesitado y la idolatría del dinero que reemplaza la confianza en Dios. Y Santiago usa tres imágenes que son fuertes. Dice: riquezas podridas, cosas que una vez fueron valiosas, pero se echaron a perder porque no se usaron. Ropas comidas por la polilla, vestuario de lujo, que solo sirvieron para alimentar insectos, pero quedaron ahí. Qué bonito lo que compré, precioso, caro, pero lo tengo ahí guardado, no lo ocupo nunca. Oro y plata oxidados. Lo más duradero del mundo material también puede testificar en contra del alma que solo vive para acumular. Todo esto guardado, sin usar, pero tengo mucho y se empieza a oxidar. Tres imágenes que está ocupando Santiago al comienzo de este capítulo. Y estas tres imágenes son como una advertencia dura para aquellos que estaban escuchando y ahora para nosotros mismos. Son un tener cuidado de lo que están haciendo con lo que tienen. Es como si estuviera diciéndonos: mira lo que sucede con todas estas cosas que todos consideran una bendición y que quizás tú también lo estás haciendo. Dice: ten cuidado. Ten cuidado con todo lo que tienes. Y acá hay una verdad fuerte, poderosa. Lo que no se convierte en bendición termina convirtiéndose, dice, en evidencia de juicio. Palabra dura. Lo que no usamos para el bien se pudre, y lo que se pudre nos acusa ante Dios. Lo que acumulamos sin ningún propósito se pudre, se echa a perder, y eso nos evidencia, es evidencia ante Dios. Y Santiago está confrontando a las personas que estaban acumulando riquezas, estaban usando sus recursos para ellos mismos. Y lo loco de todo esto es que generalmente cuando alguien fallece y tiene muchas posiciones, podríamos decir que él tuvo una vida bendecida. Oh, él fue el bendecido por el Señor. Tuvo mucho. Y la palabra de Dios dice que todas esas posesiones que él dispuso para él mismo serán, dice, evidencia en su contra. ¿Cómo usaste lo que yo te di? ¿En qué usaste lo que yo te puse para el servicio de los demás? Es como la imagen, quizás una sala de la corte, en donde está la evidencia en tu contra, todo lo que Dios te dio, aquí está, en este sector, y la evidencia muestra que solo te centraste en quién, en ti mismo. No ayudaste a los demás, no ayudaste a los más necesitados, has acumulado riqueza sin sentido y solo te interesa tener más y más y más y más y más. Mateo 6, del 19 al 21 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también, dice, tu corazón. Un hombre tenía 3 autos en su casa. El primero lo usaba para el día a día, para moverse. El segundo era de colección, su joyita, que lo lavaba, lo limpiaba. Estos autos antiguos que lo arregla y quedan preciosos, que me encantaría tener uno por si alguien quiere regalarme. Y el tercero lo tenía guardado para un día especial. Algún día voy a ocupar este auto. Un auto de lujo, cubierto en un patio cerrado. Pasaron los años, ese día especial nunca llegó. El auto se llenó de polvo, las ruedas se empezaron ya a gastar, a agrietar. La batería murió, obviamente. El motor se oxidó. El auto perfecto para ser disfrutado o incluso donado murió sin propósito. Un día su hijo miró a este papá y le dijo: papá, este auto murió esperando el día especial. Así también nuestras riquezas, talentos, dones y oportunidades mueren esperando que hagamos algo con ellas. Algún día voy a hacerlo. Hermanos, Dios te da y nos ha dado recursos, algunos muchos, otros pocos, pero todo hemos recibido del Señor y recibimos del Señor, y Él no nos pedirá cuenta por cuánto tuvimos, por cuánto tenemos, sino por cómo lo usamos. Pregúntate hoy, ¿qué cosas estás guardando inútilmente? ¿Qué bienes tienes que podrían bendecir a otros, pero que están muriendo esperando? ¿Estás usando tus posesiones como siervo del Señor o como símbolos de estatus personal o de la sociedad? ¿Estás acumulando para la eternidad o solo para tu comodidad? Las riquezas sin Dios no solo se desgastan, también desgastan el alma. Que tu corazón no esté en lo que tienes, sino en aquel que te lo dio para su gloria. Y no estoy diciendo, por favor, que no tengas nada. No estoy diciendo que regales ahora todo lo que tienes. Sino piensa y evalúa por qué lo tienes y qué estás haciendo con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado. Lo segundo que nos dice Santiago para advertirnos sobre el peligro que hay sobre la inclinación de nuestro corazón hacia las riquezas y la necesidad de tener más y más, es: la riqueza sin Dios te hacen deshonesto. Mira el versículo 4. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores han llegado a oídos del Señor Todopoderoso, dice. O el Señor de los ejércitos. Y Santiago nos suaviza el lenguaje, él dice: oigan, toma atención, como que si tomara a estos empresarios, dice, injusto, por los hombros y le dijera, oye, basta de ignorar el sufrimiento de otros por causa de tu codicia, por causa de tu propio amor. Aquí no está hablando solo de ricos malvados que oprimen sin piedad, está hablando también de cristianos que pagan tarde, aun cuando podrían pagar a tiempo, prometen ayuda pero nunca cumplen, exigen trabajo pero ofrecen condiciones injustas, justifican su negligencia financiera con frases diciendo frases piadosas, Dios va a proveer, mientras que ellos no proveen a sus trabajadores, a sus obreros. Y Santiago dice que cuando uno actúa así, los salarios no pagados claman. Y no claman al sindicato ni a la inspección del trabajo, claman ¿dónde? Al cielo, dice. Dios mismo escucha ese clamor. Y el texto dice que ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Un título de guerra, es como si dijera Dios está listo para defender al trabajador con todo el peso de su justicia. Un pequeño empresario cristiano tenía una pyme con 5 empleados. Era amable, hablaba de Dios, oraba en las reuniones, pero cada mes le pagaba tarde. Algunos días el sueldo llegaba como 10 días de atraso. Estoy ajustado, decía. Pero los trabajadores veían cómo cambiaba el celular, remodelaba la oficina y se iba de vacaciones. Uno de sus empleados dijo con mucha tristeza, yo oro para que Dios me haga justicia porque aquí nadie me defiende. No necesitas tener una empresa para aplicar este texto. Basta con tener influencia económica sobre otros. Pregúntate, ¿tratas con equidad a quienes dependen de ti, aunque no puedan defenderse? ¿Pagas lo justo a tiempo, con gratitud? ¿Tu economía refleja un corazón temeroso de Dios o uno autosuficiente y controlador? ¿Usas el poder que tienes, grande o pequeño, para servir o para sacar ventaja? Santiago dice, el Dios de los ejércitos es el defensor de los que no tienen poder. Y si tú estás en una posición quizás de influencia, autoridad, debes tener más a Dios que al servicio impuesto interno. Porque en el cielo nos archivan las denuncias, se escuchan oraciones y se ejecuta justicia del Señor de los ejércitos. Por lo tanto, ojo si piensas que te estás saliendo con la tuya, porque quizás has engañado o estafado o te has aprovechado de los demás y nadie te ha pillado, pero el Señor lo sabe y lo sabe muy bien. Los dineros, sin Dios, nos pueden hacer deshonestos, porque cambiamos nuestra mirada hacia las riquezas y no hacia el Señor. Y lo tercero que nos dice Santiago para advertirnos sobre el peligro que hay sobre la inclinación de nuestro corazón hacia las riquezas y esa necesidad de tener más y más es que las riquezas sin Dios te llevan a una vida cómoda e incluso sin compasión. Mira los versículos del 5 al 6. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Aquí Santiago termina con esta sección con una imagen sorprendente. Un animal que se ha engordado bien, ha comido sin límites y no sabe lo que se está preparando para él, ser sacrificado. Y este es un retrato que está diciendo Santiago de una persona que vive solo para sí misma. Comodidad, placer, ropa fina, comida gourmet, estilo, lujo, belleza. Todo está orientado ¿a quién? Al yo. Nada lo hace pensar en tener compasión, en ser generosos, porque todo lo que le importa es él mismo. Y dice el juicio no viene solo por el exceso, sino por la indiferencia a aquellos que están sufriendo a aquellos que están necesitados. Y el versículo 6 dice, han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Y esto se está refiriendo al trato opresivo hacia los trabajadores justos. Porque dice, el trabajador no tenía los recursos para defenderse de este abuso y sufre las consecuencias del mismo. En aquella época, si no recibía el salario a diario, sin lugar a duda, se acostaban sin comer. El tener más y más sin Dios en el centro, sin entender de dónde proviene lo que tenemos, quién es el dueño de lo que tenemos, nos puede llevar a llevar una vida para el placer, ignorando a aquellos que están sufriendo. Vivir para el lujo, cerrándonos al clamor del necesitado. A embriagarse con lo material, durmiéndonos ante la realidad de otros. Porque nuestro corazón está apuntando para otro lado, para el lugar equivocado. Dios no está en contra del gozo ni contra la buena administración. Está en contra de una vida centrada en sí misma, sin Dios, sin el prójimo, sin pensar en la eternidad, en el reino. El otro día leía una página media farandulera y hablaba de una mujer que con mucho dinero, estas de Hollywood, y organizaba cada vez fiestas en su casa. Y sus amigas decían que eran como salías a un hotel de 5 estrellas. Mesa decorada, buffet internacional, vinos caros, música de ambiente en vivo y hasta regalos para cada invitado. Pero al justo, muy cerca de la casa donde vivía esta mujer, vivía una anciana olvidada por su familia que apenas podía caminar. Su refrigerador estaba casi vacío, su ropa era de hace 30 años y no tenía con quién hablar. Un día esta anciana fallece, muere sola. Ningún familiar fue a verla. Ninguna de las amigas de la mujer rica sabía que esta mujer anciana existía. Cuando la mujer rica fue al funeral por cortesía, se puso a llorar. Y después confesó, tuve todo, pero me faltó compasión. ¿Qué tragedia llegar al final de la vida con todo lo externo y con el alma vacía? ¿Mi estilo de vida se define por lo que disfruto o por lo que entrego? ¿Estoy construyendo una vida cómoda o una vida compasiva? Porque en el juicio final no se nos preguntará cuántos viajes hicimos, cuántos lujos tuvimos o cuántas cosas acumulamos, sino cuánto amamos, cuánto compartimos, cuánto de Cristo se reflejó en nuestra forma de vivir. La vida cómoda no es mala, pero la vida cómoda sin compasión, sin Dios, sin justicia, te engorda espiritualmente para el día del juicio. Y si no nos despertamos, si no te despiertas hoy, estás caminando directo hacia una eternidad difícil, con el estómago lleno, pero el alma vacía. Pregúntate, ¿a quién sirve tu corazón? Este pasaje no fue escrito solamente para banqueros, inversionistas o multimillonarios. Santiago no está predicando únicamente contra los grandes empresarios. Este pasaje es para todo creyente que ha olvidado que su dinero, que sus bienes, su tiempo y sus recursos le pertenecen a Dios. Es para el joven que piensa que sus ingresos son solo para disfrutar. Es para el adulto que acumula recursos y cosas materiales por seguridad para el futuro, en vez de también tener recursos confiando en el Señor para ser utilizados para la gloria del Señor. Es para el cristiano promedio que vive como si el reino de Dios no tuviera nada que ver con su billetera, con su bolsillo. Jesús fue claro en Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Tarde o temprano vas a inclinarte ante uno de ellos. No importa cuánto tengas, sino a quién sirves con lo que tienes. No importa si tu cuenta bancaria es grande o pequeña, lo que importa es si Dios está en el centro de tu economía. Pregúntate en silencio, ahora mismo, ¿qué lugar ocupa Dios en tu economía familiar, personal? ¿Qué podría decir mi cuenta bancaria de mi relación con Dios? ¿Estoy usando lo que tengo para construir mi comodidad o su reino? ¿Estoy dejando que la compasión y la justicia moldeen mis decisiones financieras? Tenemos un llamado a volver al centro, a lo esencial del Evangelio. El Evangelio nos llama a volver al Señor, dice, con todo. Cristo no solo vino a salvar o quiere salvar tu vida, quiere reordenar toda tu vida, incluyendo tus finanzas. Porque al final no se trata de cuánto tienes, sino de si lo que tienes le pertenece realmente al Señor. Lucas 12:34 dice, porque donde esté tu corazón, allí también estará o está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón o tu tesoro, perdón, hoy? ¿Dónde está tu tesoro hoy? Si es Cristo, entonces no hay posesión, cuenta o inversión más segura. Pero si tu tesoro está en la tierra, Santiago dice, lloren a gritos, lamentense, porque la polilla, el óxido y el juicio vienen. Hoy es el día para poner tus recursos bajo el señorío de Jesús. No te lleves al sepulcro lo que nunca fue tuyo. Usa lo que Dios te ha dado para lo que realmente vale la pena, para que Jesús sea reconocido y muchos puedan ir a Él. Pregúntate, ¿dónde está tu tesoro hoy? Oremos al Señor.